Esta mañana vamos a dar continuidad a la serie que estamos llevando hace ya un tiempo, que también interrumpimos la semana pasada para dedicar tiempo al bautismo. Hoy corresponde estudiar el capítulo 9 de Primera de Corintios. Y hay un montón de información acá, y yo pretendo cubrir toda esta información con ustedes esta mañana. Creo que lo podemos hacer, y así es que les pido que juntos podamos ir a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9, que es donde vamos a estar estudiando en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 9. Y vamos a tratar de cubrir los 27 versículos de este capítulo. Voy a estar leyendo todo primero. Dice Primera de Corintios capítulo 9, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupaban a Dios los bueyes? ¿O no lo dice, o lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, entonces el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. No todo lo hago y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, Yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Te pido que esta mañana, mi Dios, nosotros podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, mi Dios, a entender tu palabra, de manera que nuestro conocimiento, nuestro entendimiento pueda ser transformado por medio de esta enseñanza, mi Dios, y que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Que cada una de estas cosas que tú tienes para nosotros en esta mañana sean motivándonos a vivir una vida más en santidad, más de acuerdo a tu reino, mi Dios, y que esto sea algo que siga pasando día con día conforme nosotros entramos en tu palabra, mi Dios. Que tu palabra renueve nuestra mente, renueve nuestro entendimiento y nos ayude a ser transformados para vivir para la gloria de tu nombre. Dios, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que necesitamos tu ayuda, que necesitamos tu dirección para poder entender tu palabra, mi Dios. Y venimos delante de ti esta mañana con humildad, pidiéndote que por favor nos guíes, abras los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, también te pido que pongas palabras en mi boca para hablar tu verdad en amor, mi Dios, para hablar como de parte de Dios y delante de Dios, como dice tu palabra, mi Dios, con fidelidad en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este tema, este pasaje, tiene una cantidad grandísima de preguntas que nos ayuda a nosotros a reflexionar. Y Pablo está tratando el tema desde el capítulo 8, él está tratando el tema de la libertad cristiana, el si comer o no comer aquellas cosas que fueron sacrificadas a los ídolos. Y en la última enseñanza, en el capítulo 8, nosotros estudiamos este tema y Pablo llegó a una conclusión en la cual él dijo que hay dos tipos de personas, unos que encuentran que es malo comer cosas sacrificadas a los ídolos por causa de su falta de madurez espiritual, y otros que tienen más madurez espiritual que dicen que eso no es nada. Pero Pablo dice que necesitamos encontrar un balance, y él está del lado de los que dicen que los ídolos no son nada y por tanto qué importa si usted come o no lo sacrificado a los ídolos. Pero hay una situación. Él dice que nosotros debemos de actuar, debemos de ejercitar nuestra libertad cristiana en este sentido, siempre teniendo cuidado del hermano que es más débil. Siempre cuidando a la persona que podríamos estar haciendo pecar a causa de del ejercicio de nuestra libertad cristiana en esta situación. Así es que ahora acá en este capítulo entero, él nos ayuda a ver ejemplos de lo que significa para él esto de algunas veces abstenerme de mi libertad cristiana por un bien mayor, por el bien de alguien más. Y eso es lo que él hace. Quizás algunas personas habían criticado o habían socavado la autoridad de Pablo, habían hablado de Pablo y de su autoridad con la que él está guiando a la iglesia de Corinto en todo este montón de problemas que tenían ellos como iglesias. Así es que Pablo está presentando, y lo que vamos a ver en este capítulo es un montón de cosas en las que Pablo tenía derecho completamente a vivir diferente, pero él sacrificaba sus derechos, él sacrificaba su libertad por un bien que era muchísimo mayor que simplemente vivir mi libertad de esa manera. Yo me imaginaba de esta manera, si usted es una persona que tiene que lidiar con los problemas de alguien más, si usted es una persona que algunas veces tiene que inclusive confrontar el problema de alguien más, es muy interesante o sería muy importante si existe algo en usted que le dé la autoridad para que usted pueda ser esa persona que confronte o que hable acerca de los problemas o las correcciones de los problemas de alguien más. Así que lo que yo encuentro en este capítulo es que Pablo hace una defensa de por qué él es esa persona que puede hablar y puede decir a una persona, mire, sacrifique el comer carne sacrificada a los ídolos. Entregue eso, no lo haga por el bien de alguien más. Usted dice, qué fácil es decir eso. Qué fácil es decir eso, pero la pregunta es, ¿lo hará Pablo? ¿Será que él sacrifique algo por el bien de alguien más? Y es exactamente lo que vemos a lo largo de este capítulo. Él presenta sus argumentos o sus razones que le dan la autoridad para poder enseñar de esta manera a la iglesia de Corinto. Y yo quiero que recordemos, yo leo este texto, si yo leo todo el capítulo 9, que es lo que estamos estudiando hoy, de Primera de Corintios, y lo leo separado del capítulo 8, probablemente mi mente se va a ir hacia cosas que parcialmente podrían ser correctas, pero si yo me desconecto del contexto del capítulo 8, podría entonces yo no estar dando en el blanco en la idea principal que Pablo está teniendo en este texto. Yo creo que tanto el capítulo 8 como el 9 y también el 10 van de la mano, van juntos en el mismo contexto donde Pablo está hablando acerca de el sacrificar mi libertad, sacrificar mis derechos por un bien hacia otra persona o por un bien mayor. Así es que, por favor, acompáñenme y no me dejen desconectarme del contexto del capítulo 8, que es donde Pablo está enfocando este tema. Pablo, como les dije, va a hacer una defensa y va a presentar cómo, por medio de ejemplos en su vida, él también sacrifica su libertad muchísimas veces. La legitimidad, lo primero que nosotros vemos a Pablo es defender la legitimidad del ministerio el cual él tiene. Él dice en los versículos 1 y 2, ¿no soy yo libre también? O sea, ustedes dicen, yo soy libre de comer carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo dice, ¿no soy acaso yo libre también? ¿No tengo yo también la misma libertad cristiana que ustedes tienen? Es más, dice Pablo, ¿no soy yo también un apóstol del Señor? Y él continúa diciendo, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Así es que Pablo presenta aspectos aquí para defender la credibilidad o la autoridad que él tiene en su ministerio como un hijo de Dios. Y lo primero que nosotros vemos es que él habla de la libertad cristiana va de la mano o conlleva una gran responsabilidad. El hecho que yo diga yo soy libre en Cristo no significa que yo entonces puedo hacer lo que quiera y sin importarme las demás personas. Porque para Pablo, cuando él enseña, la libertad cristiana va de la mano con una gran responsabilidad por todas las demás personas y también por vivir de acuerdo al llamado que Dios le ha dado. Él dice, no soy libre, no soy apóstol, no soy libre igual que ustedes, ellos, los espirituales de Corinto, los que se sentían más que los otros, los que sí comían lo sacrificado a los ídolos, ellos estaban alegando su libertad en Cristo. Pablo les dice, yo también soy libre, yo soy libre, tengo libertad en Cristo como uno de ustedes, soy también un apóstol. Y esto es algo muy, muy importante porque la libertad a la que Dios nos ha llamado, si somos hijos de Dios, Él nos ha hecho libres en Cristo, pero la libertad a la que Él nos ha llamado conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que puedo ser seguro de decir esto, Dios no llamó a ninguna persona a una libertad, a la libertad cristiana, para que simplemente viva aislado y de manera que no le importen las demás personas, o ni siquiera, vamos a decirlo de esta manera, o la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que recordar, nuestro Señor Jesucristo está obrando desde hace miles de años, Él está ejecutando su plan, y su plan involucra salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Y si usted ha venido a la fe el día de hoy o hace unos años atrás, Dios lo llamó a usted para que usted tenga esa libertad, pero también lo llamó para que usted se convierta en un agente que lleva a cabo y ejecuta junto con él ese plan que él tiene de salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Así que, junto con la libertad, Esto lleva una gran responsabilidad. Dios nos llamó, y en este caso a Pablo, Él lo llamó para ser uno de sus apóstoles para llevar el mensaje del Evangelio. Y Pablo está diciendo, no soy yo libre, no soy yo acaso un apóstol. Y podemos ver el cumplimiento del ministerio de Pablo, la fidelidad con la que él tomó su llamado, en el hecho de que él fue un misionero, y todos sabemos esto, llevando con fidelidad a las personas por las que Dios lo llevó a servir ese mensaje en todas partes. Así es que, número uno, él llevaba como un misionero ese mensaje del Evangelio, ese mensaje, ese tesoro que él veía en el mensaje del Evangelio, lo llevaba a las personas para que las personas puedan ser salvas mediante ese mensaje. Además, él dio continuidad a ese servicio misionero que él hizo. Y la manera en la que nosotros vemos eso es por medio de las cartas que él escribió para darle continuidad muchísimas veces a esa obra misionera que él hizo anteriormente. Y en tercer lugar, tenemos que recordar que sus palabras, las palabras que nosotros tenemos grabadas, que están en este libro, que son las epístolas o las cartas paulinas, son también inspiradas por Dios, así es que son relevantes para nosotros también hoy. Entonces, la obra de Pablo como un apóstol que fue como misionero, envió cartas para dar continuidad a su obra, también se aplican a nosotros hoy. Tenemos que entender correctamente eso, pero lo primero que yo quiero que quede claro es que la libertad va de la mano con una responsabilidad, y nosotros tenemos eso también. Esa es una realidad acerca de nosotros también. Sí, el Señor nos ha hecho libres. Sí, el Señor nos ha comprado a precio de sangre. Él ha comprado mi libertad. Yo soy tengo libertad cristiana, pero mi libertad conlleva una gran responsabilidad. Esto lo dice Pablo en defensa de su ministerio. Y dice también que él es un verdadero apóstol de Cristo. Y yo no quiero ahondar profundamente, yo he hablado de este tema bastante acá. Pero las palabras en las que quiero enfocarme es cuando él dice, no he visto a Jesús nuestro Señor. Y nosotros encontramos en esto, Pablo dice, no soy un apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Así es que nosotros encontramos acá una marca única, una marca exclusiva que necesita ser parte. O sea, un verdadero apóstol necesita tener esta marca única de haber visto al Señor cara a cara. Cara a cara. ¿Y por qué creo que esto es muy importante? Bueno, Pablo lo menciona aquí en defensa de su apostolado, diciendo que para uno ser un verdadero apóstol del Señor Jesucristo es necesario haber visto a Jesucristo cara a cara. Y hoy en día, esa es una de las cosas que yo quiero señalar acá. Hoy en día hay muchísimas personas que se hacen llamar a sí mismos apóstoles del Señor. Pero hay un problema con eso. Número uno, el problema es que Pablo dice que una persona para ser un verdadero apóstol del Señor necesita haber visto al Señor Jesucristo cara a cara. Y el otro problema es que Pablo dice que él fue el último de los apóstoles que vio a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Primera de Corintios 15, versículos 7 al 9, dice, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Cristo. Así es que aquí vemos una marca que valida el ministerio apostólico de Pablo y también que destruye el argumento que pueden tener muchas personas hoy en día de hacerse llamar a sí mismas apóstoles. Pablo dice que él fue el último de los apóstoles, y las personas que hoy dicen ser apóstoles necesitan luchar por siempre con este pasaje de Pablo, porque es muy claro la manera en la que Pablo lo dice acá. Se me fue el audio. Ahí volví, perdón. Muy bueno para acordarme, gracias, Brandon. Y una cosa más que nosotros encontramos en la defensa de su ministerio son los frutos que validan el ministerio de Pablo. Él dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Si alguien tenía derecho o no tenía derecho a poner en duda la veracidad del ministerio de Pablo, era la gente de la iglesia de Corinto, porque ellos habían sido concebidos. O sea, Pablo había sido el que había plantado la semilla del evangelio y ellos eran fruto verdadero de la obra que Pablo había hecho en este lugar. En 1 Corintios 3, versículo 6, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Diciendo de esta manera que Pablo fue el que puso la semilla. Quizás vinieron otros, vino Apolos y vinieron otras personas y trabajaron también en esta obra. Pero Pablo había puesto la semilla del evangelio y por supuesto el resultado, el crecimiento lo terminó dando nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4, versículo 15 de 1 Corintios también él dice, porque aunque tengas innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Así es que si alguien no tenía derecho a poner en tela de duda la veracidad del ministerio apostólico de Pablo, era la iglesia de Corinto. Pablo dice, ustedes son el fruto, ustedes son el resultado de mi ministerio. Y vamos a avanzar porque tenemos un montón de cosas más que ver. Algunos derechos de Pablo en su vida cristiana. Voy a ser breve, así es que si después tienen preguntas, Brandon tiene más tiempo ahora al final para que se las hagan a él. 3:11, los versículos 3 al 11, Pablo dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come del fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupaba a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será acaso demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Y yo voy a decir rápidamente dos cosas presenta Pablo acá. Dos derechos que Pablo defiende acá, que él tiene y que él podría hacer uso de ellos. Número uno, voy a brincarme uno y luego del que más habla él lo voy a dejar de último. Primero, él tenía derecho a tener una esposa cristiana. Dice Pablo, ¿no tengo yo acaso derecho? Bernabé y yo, ¿no tenemos acaso derecho de llevar con nosotros a una esposa que sea cristiana? Así enseñan, dejan de número uno y eso va contrario completamente a lo que algunas iglesias enseñan, de que los líderes eclesiásticos no pueden, que está prohibido en la palabra de Dios que ellos se casen. Eso no es cierto. Pablo dice, no tengo yo total derecho, al igual que Bernabé y al igual que los otros siervos del Señor, incluyendo a Pedro, ¿no tengo yo acaso derecho a llevar conmigo una esposa cristiana? Y la respuesta es, por supuesto que sí, Pablo, tienes todo el derecho. Derecho número uno, tener una esposa cristiana. Y derecho número dos, el derecho a que las necesidades de Pablo sean cubiertas para que él pueda dedicarse a la obra del Señor. Entonces, el derecho número uno que Pablo defiende es, tengo, no solo yo, también Bernabé y cualquier otro siervo del Señor, tenemos derecho a tener una esposa que sea cristiana, que no pierda de vista ese paréntesis que hace Pablo ahí, tiene que ser una esposa cristiana. Pero también hay otro derecho, dice Pablo, y es el derecho a que si yo me dedico al servicio, a la obra del Señor, entonces tengo todo el derecho de que mis necesidades sean cubiertas por las personas a las que yo estoy sirviendo. Y lo hace de muchísimas maneras. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Dice Pablo, hablando de él y de Bernabé. Versículo 6 dice, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Nos dedicamos a la obra del Señor. Tenemos todo el derecho también de que cuiden de nosotros. El versículo 7 dice, ¿quién ha servido alguna vez como un soldado a sus propias expensas? Yo creo que no existe, espero estar en lo correcto en esto, yo creo que no existe ningún país del mundo al cual llegan y toman a una persona y dicen, lo vamos a enviar a la guerra como soldado, pero antes de ir tiene que costearse el tiempo que usted va a estar allá, su viaje y todo. El gobierno lleva y cubre todos los gastos de esa persona para que él pueda estar sirviendo completamente sin estar pensando en cómo cubrir sus necesidades. Y dice Pablo, ¿quién planta una viña y no espera comer de su fruto? ¿Quién planta una viña y no espera comer de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no puede beber de la leche? Son cosas completamente lógicas. Es más, dice Pablo, si ya usted no entendió esto, déjeme decirle, esto no es un asunto humano, no me lo estoy inventando yo, dice Pablo. Eso es un derecho de los cristianos y no me lo estoy inventando yo. La ley enseña esto y el Señor aprueba esto. Dos cosas más todavía para defender el derecho. En los versículos 8 al 11, él dice, ¿acaso digo esto yo según lo humano? ¿No dice también la ley lo mismo? Perdón. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Se me secó la garganta extrañamente. Dice especialmente por nosotros, se escribió por nosotros, y nosotros podemos encontrar esto en Deuteronomios capítulo 25, versículo 4, donde dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y como dijo Pablo, Dios no estaba interesado, preocupadísimo por los bueyes, él estaba hablando de las personas. Si yo estoy dedicado al servir, y yo tengo que dedicarme a cuidar a cubrir mis necesidades también, esto podría ser muy difícil al mismo tiempo. Entonces, lo que Pablo está haciendo acá es dejando claro que el siervo del Señor tiene dos derechos. Ya dije uno, llevar consigo una mujer, una esposa que sea cristiana. Y número dos, tiene derecho a que sus necesidades sean cubiertas por las personas a las cuales él se dedica a servir. En 1 Timoteo 5:18, Pablo dice, porque las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Así es que no solamente es un asunto que Pablo se inventó, sino que es un derecho que la palabra de Dios da. Así, hasta este momento Pablo dice, mire, hay dos derechos acá. Primero que todo, él defendió que él es un verdadero apóstol de Jesucristo y que él tiene derechos. Uno es que él podría tener una esposa cristiana, como lo tiene Pedro en aquellos días. O también que él tiene todo el derecho de que sus necesidades básicas, al menos, sean cubiertas por medio de las personas a las que él sirve. Pero hay un asunto. Yo dije, no olvide el contexto del capítulo 8. ¿Cuál era el contexto del capítulo 8? Tengo este derecho, tengo esta libertad, un derecho que yo tengo de poder comer carne, pero Pablo dice, sacrifique su derecho por servir a los demás. Sacrifique su derecho para ayudar a las demás personas. Ahora, teniendo esto en mente, Pablo acaba de decir dos derechos que él tiene en el ministerio, pero él dice, mas no hacemos uso de nuestro derecho. Así es que Pablo está poniendo los ejemplos, él se está poniendo, por ejemplo, de que él no solamente viene y le dice a las personas, sacrifiquen su libertad, y él se dedica a vivir en su libertad. No, él también tiene libertades cristianas, derechos cristianos, que él mismo sacrifica para un bien mayor. Y ese bien es para que el mensaje del Evangelio continúe llegando a las demás personas. Versículos 12 al 8. Dice, si otros tienen Este derecho sobre nosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Quizás debamos hacernos una pregunta acá, y es la pregunta que nos debería de llevar al contexto otra vez. Pablo está hablando de libertad, de derechos y de sacrificarlos, eso, y que no se nos olvide. Pablo, ¿qué autoridad? Sería la pregunta. Pablo, ¿qué autoridad te da decirle a las personas que ellos deben de sacrificar su libertad para servir a las otras personas? Y la respuesta es, en mi vida, dice Pablo, yo hago lo mismo en otras áreas. En mi vida yo hago lo mismo, tengo libertades y tengo derecho, pero me abstengo. Él tiene derecho, pero se abstiene a usarlo por un bien mayor. Él dice, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Y yo creo que aquí podríamos decir un montón de cosas. Pero díganme ustedes, trayendo esto al día de hoy, cuando una persona que usted conozca quizás en algunas iglesias de esas donde las personas predican y usted como una vez al mes por lo menos escucha un mensaje de prosperidad o un mensaje de dar el diezmo y un mensaje de siempre estar dando. Y la razón es porque finalmente eso va a estar engordando los bolsillos de alguien. Entonces, finalmente, esa idea de vivir del Evangelio, que es un derecho completamente, es una libertad cristiana, que no se puede negar, podría descuidadamente llegar a ser un estorbo para que el mensaje del Evangelio continúe avanzando claramente. Y lo es hoy en nuestros días. Hay montones de personas que abusan su libertad, que abusan este derecho de seguir, de proclamar el mensaje del Evangelio y de vivir de esto, y se están engordando, como dije hace un segundo, los bolsillos a costas del Evangelio. Pero debemos de recordar, no es que esto no esté permitido, de hecho es un mandato del Señor, y yo voy a dar algunas citas solamente. Ya dijimos, en el Antiguo Testamento está fundamentado, usted podría verlo en Levítico 6, 16, 26, Levítico 7, 6, y puedo darle un montón de citas de esto. En el Antiguo Testamento esto está establecido como un derecho, pero también el Señor mismo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, aprobó este derecho. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 10. Así es que la idea es que los que proclaman el Evangelio pueden vivir del mensaje del Evangelio. Eso es un derecho, eso está claro. Pero cuando ese derecho empieza a ser abusado, ese abuso se constituye en un estorbo para que el mensaje del Evangelio continúe avanzando. Y Pablo dice, a mí nadie me va a privar de este privilegio, de que yo pueda predicar el Evangelio gratuitamente, de que el Evangelio llegue a las personas y que las personas no sientan que están pagando para que el Evangelio les llegue a ellos, sino que Él lo está haciendo de una manera que es completamente libre. La razón es porque, la razón por la que les enseño esto, dice Pablo, no es para que finalmente cuando termine el sermón ustedes hagan una recolecta y me hagan una ofrenda a mí. ¿Alguna vez usted ha visto eso suceder? de que se predica un glorioso mensaje donde dicen, le dicen a las personas, entre más, voy a decir esto, va a sonar feo, pero yo he escuchado a personas decir, entre más grande sea el billete que usted dé, más grande va a ser la obra que el Señor va a hacer en su vida. Por supuesto, finalmente lo que va a suceder es que va a haber una canasta llena de dinero. Pablo dice, yo quiero que quede esto claro. Yo no estoy diciendo que ese es mi derecho para que ustedes finalmente me recojan una ofrenda y me llenen los bolsillos de dinero. Versículos 15 y 16. Él dice, mas yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo. Eso es una libertad siendo, él está escribiéndolo para que se entienda y se sepa que eso es una libertad, eso es un derecho, pero que él no hace uso de ese derecho. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es la razón por la que esto es así? Él dice que el evangelio sea predicado gratuitamente. Este es el bien mayor. Este es el bien mayor por el cual Pablo sacrifica su derecho y su libertad. Él dice, mi meta es que no haya absolutamente nada que estorbe a que el mensaje del evangelio llegue a las personas y salve a muchos. Y ya vamos a hablar mucho más de esto un poco más adelante. Su meta es que muchas personas puedan ser salvas por medio del mensaje del evangelio. Versículo 17 y 18, él dice, porque si hago esto voluntariamente, entonces tengo recompensa. Vea qué interesante este versículo. Él dice, si lo hago voluntariamente, si lo hago por amor verdaderamente, con un corazón sincero, con un deseo verdaderamente de que el mensaje del evangelio llegue a las personas, entonces tengo recompensa, dice Pablo. Entonces tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Y entonces él dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Lo que Pablo está diciendo ahora es un peligro también que puede existir para nosotros los que servimos al Señor. Y este peligro es de que yo termine haciendo algo que no deseo hacer, que no me interesa hacer. Lo hago solamente porque alguien me está pagando para que yo lo haga. Y Pablo dice, si lo hago voluntariamente, les garantizo que tengo una recompensa. Pero si lo hago solamente porque se me está pagando, entonces, ¿cuál será mi recompensa? Dice Pablo en este punto. Pero Pablo dice, si lo hago voluntariamente, mi recompensa será que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Esa es la meta de Pablo, que nada le estorbe absolutamente, que nada le estorbe para que el evangelio llegue completamente con claridad, que él pueda llegar gratuitamente. Vuelvo y repito para dejar ese punto atrás. Es un derecho, es una libertad y no está malo usarla. Pablo está contándoles esta historia de su vida, de que él no hace uso de este derecho o esta libertad para ayudar a que el mensaje siga llegando perfectamente a las personas. Pero no está diciendo Pablo en ningún momento que sea malo que una persona que se dedica al evangelio viva del evangelio. No sé si dejé esto claro. Esto es importante que ustedes no vayan a pensar que Pablo está diciendo acá que es malo ayudarle a las personas que se dedican al evangelio, porque es más bien bueno, es un derecho, es una libertad que tenemos como hijos de Dios. Ahora yo quiero que ustedes vean conmigo en los versículos 19 al 23, más ejemplos, eso es lo que yo quiero decir acá, más ejemplos de libertades o derechos que Pablo sacrifica por el bien mayor del evangelio. Y yo creo que lo que esto nos ayuda a nosotros a ver es la estima tan alta que Pablo tiene por el mensaje del evangelio. Versículos 19 al 23, él dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. Soy libre, Pablo dice, el Señor me ha hecho libre, Él me ha comprado, Él me ha salvado. ¿A cuántos de nosotros no nos ha salvado? Todos nosotros podemos decir, Dios nos ha salvado, o por lo menos creo que la mayoría podríamos decir, hemos sido hechos libres del dominio del pecado en nuestras vidas. Pero Pablo dice, yo me hago a todos con la intención de ganar. Inclusive me hago esclavo de cualquiera, si es necesario, para ganar a muchos para Cristo. A los judíos me hago como un judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley me hago como si yo estuviera bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho a todo, para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Pablo nos está enseñando a nosotros de cómo él está mandando a la iglesia de Corinto a sacrificar algo. No porque se le viene a la mente que ellos pueden hacer eso y les va a ir bien, sino porque esa es la manera en la que él vive su vida cristiana. Él se hace a las personas con tal de ganar a las personas. Número uno, él dice, a los judíos me hago como judío para ganar a los judíos. Y este tema para mí está muy fresco en mi mente, porque hace poco estuve estudiando dos clases que iban de la mano. Una clase se llamaba Religiones Mundiales, y la otra se llama Comunicación Intercultural. O sea, conociendo las religiones que están por todo el mundo, que nosotros muchas veces ni siquiera las pensamos en ellas. Y además, la clase de comunicación intercultural es enseñarnos a nosotros cómo ser efectivo a la hora de compartir el mensaje en otra cultura completamente diferente, con otras personas de unos países diferentes, lenguajes diferentes y religiones diferentes. Aquí encontramos a Pablo en esa situación. Él dice, si voy a los judíos, entonces voy a tratar de encontrar un punto en común en el cual me pueda parecer a los judíos, de manera que al predicar el mensaje del Evangelio a los judíos, pueda ganar a algunos judíos para la gloria del Señor. Pablo tiene, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9, él cree que él está hablando de que la circuncisión no es nada. Así que si una persona está circuncidada o no está circuncidada, eso no le ayuda absolutamente en nada en su salvación. Para él las leyes ceremoniales, las leyes rituales no tienen gran valor. Él sí se apega a la ley moral de Dios, pero no a las leyes ceremoniales. Y sin embargo, en Hechos capítulo 16, Pablo tenía intención de ir a predicar a los judíos y quería llevar consigo a Timoteo. Y cuando iba a llevar a Timoteo, sabiendo que Timoteo era una persona, hijo de un padre griego, o sea, no era un judío. Vea lo que hace Pablo en Hechos 16:3. Él dice, Pablo quiso que este fuera con él, es Timoteo, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquella región, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo sabía que si él circuncidaba a Timoteo, no agregaba absolutamente nada a su salvación. Ni hacía ningún daño tampoco a Timoteo. Pero el hecho de que Timoteo fuera circuncidado le abriría las puertas a Pablo para él llegar a los judíos. Y Pablo dice, a los judíos me hago como los judíos con tal de salvar a los judíos para el Señor. El profesor mío nos contaba a nosotros que en la religión, en el Islam, ellos celebran un mes que le llaman el mes de Ramadán. Y en ese mes de Ramadán es como un mes de ayuno y de una manera tonta ellos ayunan durante todo el día, pero apenas cae la noche es un fiestón. Y todos comen, pero hasta donde ya no más. O sea, lo que ayunan durante el día lo desayunan completamente en la noche. Es un festín. Y el profesor decía, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si yo en mi corazón me uno a ellos y ofrezco un ayuno al Señor? Mientras ellos lo están ofreciendo a Alá, yo lo estoy ofreciendo a mi Dios, al Dios verdadero. Pero lo estoy haciendo junto con ellos porque no estoy haciendo ninguna cosa mala al hacerlo junto con ellos. Estoy identificándome, estoy de alguna manera entrando a su mundo para que ellos me acepten a mí y yo tenga una oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio con ellos. Y después él dice que en un momento de Ramadán, en algún día, no sé qué día exactamente, ellos celebran el sacrificio de Abraham, de su hijo. Ellos dicen que es a Ismael. no Isaac. Pero dice que él encontró que esa era probablemente una de las mejores maneras o uno de los mejores tiempos para compartir el mensaje del Evangelio. Él iba a su celebración y celebraba con ellos el sacrificio de Abraham, de su hijo, o sea, que Abraham hizo o iba a ser de su hijo. Ellos estaban celebrando que Abraham iba a sacrificar a Ismael, pero hasta ahí llegaba. Era como un fiestón porque Alá le había dicho a Abraham que sacrificara a Ismael, supuestamente. Pero dice que en ese momento, como era una historia tan similar a nuestra historia, y tiene, la historia de Abraham tiene un excelente mensaje del Evangelio dentro. Dice que él tenía la oportunidad de decirle: ¿alguna vez consideraste que en la Biblia, no en el Corán, en la Biblia dice que Abraham sí fue a ese monte y sí fue a sacrificar a su hijo, pero no era Ismael, era Isaac? Pero eso no es importante, no vamos a discutir de quién era. El punto es que en su historia y en mi historia, Abraham no sacrificó al hijo. Y ellos decían: eso es cierto. Entonces él les preguntaba: ¿a quién sacrificó entonces Abraham? Y ellos decían: sacrificó a un sustituto. Sacrificó a un cordero que estaba enredado ahí a la par. Y entonces él podía decirle: ese sustituto, ese cordero, es representación de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. ¿Quién murió en el lugar de Isaac o en el lugar de Ismael? Él murió para que nosotros podamos vivir en el Señor. Y ese era el mejor tiempo para predicar el Evangelio a los musulmanes. Así es que aquí encontramos un ejemplo de hacerse a ellos como ellos para finalmente salvar a alguno de ellos. Yo sé que dije un montón sobre esto y me desvío un montón del tema, pero este es un ejemplo claro. Él dice: a los que están con la ley, o sea, los judíos, me hago como ellos para salvar más judíos. A los que están sin ley, o sea, los griegos, los gentiles, entonces me hago como ellos. Y me recuerda a Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante, cuando Pablo se para y lo llevan a este Areópago. Y Pablo dice: mientras caminaba por ahí en la ciudad, encontré que ustedes son muy espirituales, tienen un montón de deidades, tienen un montón de dioses. Pero había un rótulo ahí que decía: al Dios no conocido. Así es que yo les vengo a hablar de ese Dios al que ustedes no conocen. Y me encantaría tener un montón de tiempo para leer con ustedes los versículos 16 hasta el 34. Pero voy a leer solamente algunos. Versículo 23, porque mientras posaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también ahí altar, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo. Oiga cómo Pablo empieza a predicarles a ellos y les dice: este que ustedes no conocen es el más grande de todos los dioses. Dice: este es el Dios que hizo el mundo. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, creo que me brinqué una parte. Aquí el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y sus límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando le hallen, y aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Puedo leer un montón más y me gustaría sacar un gran rato de tiempo para hablar de esto, pero lo que quiero decir es: Pablo llegó a un lugar donde la gente vivía sin ley. Nuestra ley, la ley de Dios, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos tenían un panteón gigantesco de dioses. Pero había un rótulo que decía: al Dios no conocido. Entonces Pablo dijo: a los que están sin ley, me hago como si yo estuviera sin ley, para salvar a algunos para Cristo. Él encontró en esa inscripción sin nombre la mejor oportunidad para llevar el mensaje del Evangelio y que finalmente salvar a algunos. Para no cansarlo con el cuento, muchas personas se burlaron de él y lo trataron mal.
Pero en el versículo 33 hay algo muy lindo. Dice, entonces Pablo salió de entre ellos. Versículo 34. Pero algunos se unieron a él y creyeron, de entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Se hizo a ellos para salvar a alguno de ellos. Pablo pudo haberse parado y dicho, ustedes están completamente equivocados, están viviendo sin ley, cuando la ley dice, no hay otro Dios, no hay otros dioses. Pero en lugar de eso, Pablo encontró un vacío en su mundo, en su ideología, en su manera de pensar. Y ahí introdujo el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje llegó con poder para salvar a las personas. Él dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. ¿Tengo libertades? ¿Tengo derechos? Sí. Pero sacrifico mis libertades. Sacrifico mis derechos por un bien mayor, para que el mensaje del Evangelio siga llegando a las personas. Yo sé que Brandon ya está viendo el reloj y tengo que terminar pronto, pero tengo un punto más. Pablo habla de la disciplina personal por un propósito más excelente. Versículos 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Entonces Pablo dice, corred de tal modo que ganéis, y todos los que compiten en los juegos se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y me hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Rápidamente nada más. Hay dos maneras de participar en una carrera. Una es los que corren solamente por participar. Ellos no les importa prepararse, ellos no les importa entrenar, ellos solo quieren que la gente los vea dentro de la carrera. Ellos solo quieren recibir el aprecio de estar dentro. Pero hay otra manera. Y son los que corren con la mente puesta en la meta. Ellos verdaderamente desean alcanzar el objetivo. Y dice Pablo que estas personas se sacrifican verdaderamente. Estas personas no corren solamente el día de la carrera, sino que día con día entrenan, sacrifican cosas que no deben de comer, un montón de cosas, porque el día de la carrera ellos solamente quieren pensar en la meta. Ellos quieren poner sus ojos solamente en el galardón. Y lo hacen y ellos son los que van a ganar la carrera. Pablo dice, imagínense, ellos están corriendo por alcanzar una corona que es de esta vida, una corona corruptible. Pero de la misma manera, en la fe cristiana, hay algunos que están dentro de la carrera solamente, pero no les importa verdaderamente hacerlo de manera que se viva con excelencia para la gloria de Dios. Y Pablo dice, cuando nosotros lo hacemos con excelencia para la gloria de Dios, ya nuestra meta no es una corona corruptible, sino una que es incorruptible. ¿Saben qué significa eso? No perecedera. Nunca se va a desgastar. Y yo quiero decir algo acá. Yo no creo que Pablo esté hablando necesariamente acá de que si yo corro de esta manera voy a alcanzar o no la salvación. Pablo está hablando de recompensas eternas en el cielo, coronas de recompensas eternas en el cielo. Y si nosotros nos desviamos de eso, podríamos correr el peligro de malinterpretar el último versículo, donde las personas muchas veces han llegado a decir, por medio de este versículo, que se puede perder la salvación. Pero ya lo vamos a ver. Entonces tenemos dos maneras de participar en una carrera, y también tenemos dos maneras de pelear. Una persona que no se prepara para ir a una pelea, Pablo dice que con todo el respeto, parece un tonto tirando golpes al aire. Tirando golpes al aire. No se preparó, no preparó su cuerpo, no se golpeó, no creció, no desarrolló sus habilidades. Entonces usted lo ve en la pelea y usted dice, este tonto no sabe pelear, está tirando golpes al aire y no tiene ninguna efectividad. Pablo dice que él golpea su cuerpo, él se sacrifica verdaderamente, porque él quiere ser uno que por medio de la disciplina constantemente pueda mantenerse firme dentro de la pelea. Pueda mantenerse firme dentro de la pelea. La posición que tienes hoy, y eso es lo que quiero decir con el versículo final, la posición que nosotros tenemos hoy no garantiza que mañana vamos a estar iguales. Pablo mismo dice de él mismo. En el versículo 27, él dice, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo llegue a ser descalificado. Y tengo que decir que Pablo tiene en mente acá la idea de disciplinarse constantemente. Que yo pueda leer la palabra de Dios constantemente, que yo pueda verdaderamente estar en oración constantemente, de manera que mi cuerpo esté en disciplina, esté preparado para la carrera, para la lucha, día con día. No vaya a ser que hoy yo sienta que porque yo soy el que está enseñando, entonces ya lo alcancé todo y mañana llegue a ser descalificado, dice Pablo. Pablo no está hablando acá de que él podría perder su salvación. Y la razón por la que yo digo, y lo digo con respeto y con mucha autoridad, es porque si Pablo está diciendo eso acá, entonces él estaría contradiciendo su propia enseñanza en otra parte, como en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, donde él dice que está convencido de que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. O como Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde él dice que él está convencido, está seguro de que el que empezó en nosotros la buena obra es fiel en completarla. Así que Pablo no está hablando de perder nuestra salvación. Si así fuera, él estaría contradiciéndose en otras partes. Él está hablando de vivir en santidad, de vivir en constante sacrificio para la gloria de Dios, o quizás perder esa posición por descuidar mi disciplina, por descuidar mi disciplina. Cada hijo de Dios debe de saber que en su santificación, su vida cristiana es de un sacrificio diario. O podrías estar llegando a un punto de adormecimiento espiritual, y podrías quizás hasta llegar a descalificarte como un siervo de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 12, que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cada cuánto? Ese es su culto diario, dice Pablo. Ese es su culto racional. Y de esa manera entonces, dice, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y vamos a estar renovando nuestra mente, nuestro entendimiento y siendo transformados para vivir para la gloria de Dios. Así es que esto es muy, muy importante. Yo quiero hacer estas preguntas retóricas para usted antes de terminar. ¿Qué áreas de tu vida estás sacrificando por amor del Evangelio? Por amor de alguien más. ¿Qué áreas de tu vida estás sacrificando para poder servir a alguien más? Dios te llamó a una libertad, sí, es verdad, pero esa libertad lleva una responsabilidad. ¿Estás sacrificando algo en su vida por amor al Evangelio, por amor a los perdidos? Y la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tipo de competidor eres hoy? ¿Qué tipo de persona que compite es usted hoy? ¿Es usted uno que solamente participa en la carrera? ¿O es usted uno que verdaderamente se entrena y se prepara día con día con los ojos puestos siempre en la meta? Y la pregunta que deberíamos de hacernos todos es, ¿qué haremos ahora mismo? ¿Qué haremos empezando hoy mismo para incrementar en nuestro crecimiento espiritual, para incrementar las disciplinas espirituales en nuestras vidas, de manera que podamos crecer, de manera que podamos verdaderamente estar en la carrera enfocados correctamente, no solamente como participantes? Y yo honestamente digo, es mi oración que esta enseñanza de Pablo verdaderamente desafíe y confronte a cada uno de nosotros a que haga un análisis de nuestra vida y diga, ¿será que estoy viviendo solo para mí? ¿Será que estoy viviendo solo para mí? O si soy un hijo de Dios, ¿qué debo de hacer para vivir mi vida por el bien del Evangelio, por el bien de otras personas? A mí me confronta primeramente, grandemente, este pasaje. Yo deseo que también usted sea confrontado por este, para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces encontramos que estamos participando de la carrera solamente, mi Dios. Que nos sentimos muy cómodos en nuestra libertad, en los derechos que tenemos como cristianos, al punto que no nos importa las otras personas, no nos importa el bien del Evangelio, mi Dios. Te pido que nos confrontes con tu palabra día con día, mi Dios. Que nos hagas chocar día con tu palabra y querer anhelar vivir en sacrificio vivo diariamente, mi Dios, para vivir para la gloria tuya en todo momento, mi Dios. Para poder servir a otras personas, para que no seamos estorbos para el mensaje del Evangelio, mi Dios. Yo te doy gracias por tu palabra y te pido que esta no vuelva vacía, sino que cale profundo en nuestra mente y en nuestro corazón, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.